Bienvenidos, oyentes de todo el mundo, a Geopolítica en Acción, en su versión podcast. Somos docentes e investigadores de la Universidad del Salvador y desde Buenos Aires, en cada episodio, intentamos aproximarnos a los eventos globales a través del lente de la Realpolitik, teniendo en cuenta que las decisiones de hoy moldean el mundo de mañana. Soy Pablo Tanús y junto a Matías Tulio en esta ocasión, y ya cerrando el año prácticamente, quizás el anteúltimo episodio que hacemos desde esta plataforma, nos adentraremos en esta especie de aceleración que hay de los principales escenarios del tablero geopolítico mundial, ¿no? En este caso, Medio Oriente y la guerra en Ucrania, que ya lleva un prolongado tiempo. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, Pablo. Bueno, hola a todos que nos están escuchando. Exactamente, estamos cerrando el año, ¿no? Este episodio y uno más. Y bueno, será después hasta 2025. Y creo que sí, es interesante cerrar justamente con dos episodios que analicen la coyuntura, cerrando 2024 y ya pensando con 2025 y qué es lo que puede suceder, porque entre el último episodio que grabamos, que uno podría decir también es medianamente coyuntural, que fue respecto a las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que podría pasar si ganaba Trump, que podría pasar si ganaba Harris. Bueno, ganó Trump y a partir de ahí, ¿no? Como que hay que analizar si está relacionado o no, pero que a partir de la victoria de Trump han comenzado a sucederse ciertos eventos. Uno de ellos es justamente que han escalado algunos de los conflictos que ya estaban abiertos. No, no vamos a decir que pasó nada nuevo, pero sí que vemos un escenario que se recrudece tanto en Ucrania como en Medio Oriente.
Sí, es inevitable pensar, por lo menos para mí, es inevitable pensar que hay una, o puede haber, o no sería raro que haya, mejor dicho, una conexión entre la elección de Trump y una especie de casual aceleración, como bien decías recién, de estos dos conflictos que tal cual no son nuevos. Nos referimos en este caso a lo que pasa en Medio Oriente, pero en específico a lo que sucedió en estos últimos días en Siria, un lugar que parecía, no digo en paz, pero un conflicto que estaba en estado latente o estancado, digamos. Ahora nos adentraremos quizás en algunos detalles puntuales. Y en Ucrania más o menos pasaba lo mismo. O sea, si bien había, evidentemente Ucrania había perdido la capacidad de contraofensiva importante, Rusia tampoco estaba teniendo grandes conquistas y se aceleró ahora o se decantó en la posibilidad de una especie de guerra nuclear. Todo casualmente o no, desde la elección de Trump. Yo particularmente creo que necesariamente hay una conexión entre la elección de Trump y la aceleración de estos conflictos, más alguna que otra cosita que no tocaremos en este episodio, que está sucediendo también en Extremo Oriente, lo de Corea del Sur, otras cosas. Me parece que quizás hay una cierta intencionalidad de la administración contraria a la que se va en dejarle, bueno, acá tenés, arreglate, y si tenés un plan pacifista, vamos a ver cómo lo aplicás en este nuevo contexto.
Bueno, una afirmación interesante. No lo sé. Yo creo que no lo descarto. Eso bien podría ser una de las posiciones en juego. Yo no sé si Estados Unidos funciona de esa manera, ¿no? A lo largo de su historia, quizás se puede rastrear algún que otro evento en el cual una administración le dejó a otra ahí una situación medio extraña o una, vamos a decirlo, no es la forma correcta de decirlo, pero como una bomba a punto de estallar. No sé, Estados Unidos en general se caracteriza más por, primero, la continuidad en materia de política exterior. Si bien no nos vamos a desdecir, porque efectivamente lo creemos, Trump es una anomalía. Quizás es una anomalía o quizás está es justamente el inicio de un nuevo paradigma de política exterior estadounidense que no se va a caracterizar precisamente por la constancia, por la continuidad. Pero hasta acá, al menos, la historia de Estados Unidos es una historia de continuidad en materia de política exterior, en donde los actores detrás de, es decir, cambia el presidente, pero los actores detrás son actores que se mantienen a lo largo del tiempo. Estamos hablando del sector industrial militar, estamos hablando del sector energético, el sector agroindustrial, digamos, todos esos grandes jugadores que condicionan también, o que tienen una enorme influencia en lo que es la política exterior estadounidense, se mantiene a lo largo del tiempo. Con lo cual, pensar que puede haber algo que la administración actual deje, que busque condicionar sobremanera a la nueva administración, creo que quizás lo estamos pensando en términos más es algo a lo que estamos acostumbrados quizás acá desde estas partes del mundo, ¿no? En los países sudamericanos, lamentablemente. Pero, que de nuevo, no lo descarto, porque hay una anomalía en la cual está funcionando Estados Unidos, sobre todo desde la asunción del primer mandato de Trump, donde se retiró de algunos acuerdos que después de muchos años había firmado Estados Unidos, es decir, acuerdos que habían empezado quizás a negociarse en la era Bush-Obama, que tardaron muchos años, que se firmaron y que después Trump vino y al cabo de 2 años se salió. Digamos, esas cosas que generalmente Estados Unidos no hacía, bueno, las empezó a hacer. Entonces, yo no lo podría descartar. Ahora, creo que también hay otra visión, ¿sí? Que es, bueno, Trump en su discurso de campaña, vamos a hacer algo raro acá, que es creerle a alguien su discurso de campaña,
sí,
pero tomemos por caso que es su intención.
Aparte lo hizo.
Que además
en su
lo
primer
hizo.
Mandato.
Exacto.
Tiene esa apoyatura, digamos.
Tal cual. Bueno, que es. Tenemos que negociar la paz, ¿no? Estados Unidos va a mirar hacia adentro, va a tratar de fortalecerse internamente, de recuperar vigor industrial. No quiere estar envuelto en 200 conflictos alrededor del mundo. Necesitamos paz. Entonces vamos a tratar de llevar paz y estabilidad en aquellas regiones que actualmente sufren conflictos. Dos de las principales son las que mencionamos y son dos de las que Trump ha mencionado continuamente. Bueno, lo que podría pasar y lo que ha llevado a la aceleración del conflicto también podría ser que, viendo cuál es la política del nuevo presidente que asume en enero, los actores en juego están diciendo, bueno, muchachos, va a venir Estados Unidos, va a tratar de
pacificar.
De pacificar, imponer, negociar, como sea. Obviamente que cada uno de los actores tiene sus intereses, con lo cual no es automático que llega el presidente de Estados Unidos y dice, bueno, ahora paz, y listo, todo el mundo se calma. Es un proceso complejo. Pero seamos quizás un poco más simples en el análisis, digamos, bueno, viene el nuevo presidente y quiere llevar paz y estabilidad a estos lugares, va a abrir procesos de negociación a los cuales nos vamos a tener que sumar. Tomemos todo lo que podamos y que sean justamente esas cartas que después uno lleva a la mesa de negociación.
Bien, entonces yendo al primero de los escenarios que vamos a tratar en específico en este episodio, que sería Ucrania o el conflicto en Ucrania específicamente, quizás entonces esta posibilidad que mencionás vos, bueno, Rusia acelera en la utilización de armamento más potente, en probarlo, etcétera, y en realizar ataques mucho más generalizados de los que venía haciendo. Dejó creo que a 1 millón de usuarios sin luz en el último tiempo en Ucrania, atacó zonas cercanas a la capital, cosa que no venía haciendo tan bien. Quizás esto se deba a que quiere generarse una posición más favorable ante la hipótesis de una próxima negociación cuando Trump asuma el 1 de enero del año que viene. Bueno, esa es la posibilidad que
claro, realizas. No sería una locura, y por algo en ese sentido uno podría leer la aceleración en el avance y en la conquista de determinadas ciudades ucranianas por parte de las fuerzas rusas.
Ahí hago un punto también, porque Putin fue un poco más allá y está en... ¿Por qué este tema de una posible guerra nuclear? Si bien, bueno, creo que ahí sí podemos estar bastante de acuerdo. No hay chance de que se produzca una guerra nuclear. O no hay muchas chances. No hay chance. Ya veo que mañana pasa una catástrofe y no veo una posibilidad muy tangible en eso. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, la televisión estatal rusa amaneció un día, no, creo que de la semana pasada, mostrando la capacidad que tienen su armamento de golpear las capitales europeas.
Sí,
¿cuánto?
Bueno, a mí me hace acordar un poco a lo que fue en su momento la carta de Khrushchev que mandó a Londres, París,
claro,
y Tel Aviv en el marco de la guerra del Canal de Suez, justamente amenazando a Inglaterra, Francia e Israel con represalias si seguían atacando a Egipto. Pero que en definitiva, a ver, yo lo veo más como una bravuconada.
Claro.
Que como una amenaza, sí, pero que está muy lejos de suceder. Yo creo que hay que tener en cuenta que todavía opera la disuasión nuclear.
Sí, por supuesto.
Es decir, ni Rusia ni Estados Unidos en este momento tienen interés alguno, creo yo, o tendrían interés alguno en enfrentarse. ¿Por qué pondría Estados Unidos en juego su existencia? ¿Por Ucrania? ¿Por Europa? Quizás uno lo podría entender más del lado de Rusia, pero Rusia no está siendo particularmente atacado. Está bien, sí, los ucranianos tiraron alguna que otro que misil, creo. porque es interesante analizar por qué Estados Unidos entonces le permite o finalmente le concedió a Ucrania la posibilidad de utilizar misiles para atacar suelo ruso, ¿no? Es todo en el último tiempo. Pero bueno, Rusia no está siendo particularmente atacado ni está sufriendo enormemente las consecuencias de la guerra. Entonces no está viendo su existencia en juego, porque desataría una guerra nuclear, que es lo que sí efectivamente pondría su existencia en juego. Opera la disuasión nuclear, que es básicamente dos potencias nucleares que van a la guerra y se tiran armas atómicas. Es un suicidio colectivo.
Tal cual.
Mueren las dos. ¿Cuál es el resultado de eso? Y bueno, ahí tenés ese colchón que justamente evita que colisionen. Entonces se buscan otros caminos, otras herramientas.
Te sumo un punto ahí a este análisis de la posibilidad de una guerra nuclear en Ucrania. Aparte, yo no creo, sea Trump, Biden, cualquier demócrata o cualquier republicano, no creo que ignoren que de darse una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos, más allá, como hemos dicho en otra ocasión, ¿qué importa? O sea, en este caso no importa tanto hacer el análisis militar de uy, ganaría tal, ganaría el otro, qué posibilidades tienen, qué armamento disponen, porque se habla mucho de estos temas en los medios. Más allá de todo eso, a nivel geopolítico, una guerra nuclear, que por supuesto es inverosímil, porque aparte no vemos desde nuestro espacio tampoco tantas contradicciones entre los intereses de Estados Unidos y los de Rusia. Imaginemos que una guerra nuclear, repito, entre estas dos potencias, favorecería enormemente a China. Más allá de que China podría verse envuelta en las explosiones y no sabemos el alcance que tendría a nivel armamentístico una guerra de estas características, bueno, China vería cómo se despedazan entre sí las dos potencias mundiales que bueno, en cierta forma conforman este triángulo que domina el mundo, digamos, con Estados Unidos a la cabeza, por supuesto.
Sí, o sea, no se podría afirmar que eso es de lo que está pensando China cuando ve esta situación. A su vez, yo creo que, a ver, los chinos no han llegado hasta acá basándose en la ingenuidad, ¿no? Claro. Creo que sería un pensamiento sumamente ingenuo. Ya lo tuvieron los europeos en su momento, que pensaron que iban a pensaban que podían regresar justamente a los primeros planos de los asuntos globales en la medida que se destruyeran mutuamente Estados Unidos y la Unión Soviética, y ni uno ni el otro les dio el gusto. Por el contrario, Estados Unidos puso misiles en el suelo europeo, que eso en definitiva condicionó toda la posición y la situación de Europa durante la Guerra Fría, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, que si se desata la guerra atómica, el primer lugar que va a volar por los aires va a ser justamente Europa. Entonces, sí, uno podría ver en China, que trata de no meterse, ha hecho todo lo posible en los últimos dos años para no verse envuelta en la guerra con Ucrania, porque no quiere ni separarse de Europa ni separarse de Rusia, lo necesita los dos. Hemos hablado de eso en algún que otro episodio, pero pensar que de una guerra atómica podría escindirse, hemos dicho, probablemente huele el planeta completo.
Claro,
una guerra
claro.
Atómica, ¿no? Ya es difícil pensar que China, encima tan cerca de Rusia, podría salir indemne de semejante situación, así que yo lo veo difícil. Pero a ver, es cierto que en la medida que, si el conflicto, vamos a ponerlo en esos términos, si el conflicto fuera verdaderamente entre Rusia y Estados Unidos, quizás para China la situación fuera beneficiosa. Acá hemos dicho en repetidas oportunidades, bueno, ¿qué es lo que está detrás de este conflicto también, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes los perdedores? ¿Quiénes han sido los más perjudicados? Entre los cuales se cuenta China como uno de los más perjudicados. Lo cual, uno dice, bueno, pero acaban de decir que está haciendo todo lo posible para no verse envuelta. Bueno, pero las consecuencias le han pegado, y le han pegado fuerte, porque ha tenido consecuencias globales este conflicto. Entonces,
¿se puede hipotetizar a para dónde va? Digamos, a mí se me ocurre que con Trump, de hecho, una de las promesas de campaña de Trump, de las más fuertes, de las más contundentes, fue, bueno, yo resuelvo el tema de, conmigo primero nunca hubiera pasado La guerra entre Rusia y Ucrania. Y segundo, la voy a resolver rápidamente. A ver, ¿cuáles son los intereses a los que...? Porque también pienso, Rusia no puede irse con las manos vacías de la guerra. Esto es concreto, digamos. O sea, Putin no puede decir, bueno, murieron no sé cuántos miles de soldados rusos, es un número bastante elevado, por nada. Nos vamos con nada, bueno, más allá de las repúblicas estas que se adhirieron a la Federación Rusa de manera aparentemente voluntaria, no puede quedarse, creo que es poco el sabor para una guerra de 2 años, más casi 3 años, que lleva el conflicto. ¿Cuáles son los intereses a los que aspiraría Rusia para decir, acepto sentarme a negociar? Porque justamente, y con esto cierro esta reflexión, en el último tiempo se vio a Zelensky, a la cúpula de este gobierno ucraniano, que a mi entender no tiene ninguna injerencia en lo que pasa en la guerra, prácticamente ninguna, se los vio como mostrándose, bueno, si hay que negociar, negociaríamos, cosa que antes no hacían, es un cambio en el discurso. Y por otra parte, veo, hace poco escuché a Lavrov decir, la guerra está muy lejos de terminarse. Nosotros, la verdad, que la llevamos bien, estamos ganando, de hecho se ven en una posición favorable. Entonces, me pregunto, en esta circunstancia, siguiendo también la hipótesis que decías vos, Rusia está ganando o querría ganar posiciones, supongámoslo, para que en el momento de la negociación tener más cartas en la mano, ¿no? Bueno, ¿cuáles podrían ser esos puntos de... A mí se me ocurre, qué sé yo, dejar a Ucrania sin salir al mar es un montón. ¿Cuáles son esos puntos que uno podría... Digo, no se me ocurre una respuesta, por eso lo tiro la pregunta acá a la mesa. ¿Cuáles son esos puntos que Rusia diría, bueno, con esto me voy conforme de la guerra en Ucrania? También para el discurso interno, ¿no?, de la población.
Bueno, a ver, creo que es muy difícil adelantarse. Uno a priori diría, sí, es cierto, es muy fuerte decir que dejarían a Ucrania sin salida al mar, porque es fundamental para la existencia de Ucrania misma. Probablemente... Haciendo un análisis rápido, uno podría decir, bueno, las provincias del este, que son las que limitan con Rusia, quedarían para Rusia, que son las que tiene actualmente tomadas, y Crimea, ¿no? Ya con un estatus de aceptación internacional.
Bien.
Y el resto de Ucrania con algún tipo de acuerdo específico, de, no sé, de cierta neutralidad, que no va a ingresar en la OTAN o algo por el estilo. Y creo que intentarían desactivarlo de esa manera. Sí, yo creo que realmente puede ser esa segunda posición que nosotros mencionamos, ¿no? Bueno, avanzar y después negociar. Podría ser un clásico. A ver, hay una tercera también que es... nosotros hemos dicho, en esta competencia, en este enfrentamiento que hay entre Estados Unidos y China, los proyectos de China necesitan... estabilidad y paz en diversas Bien. Regiones, específico pensemos en el más relevante de todos, que es el de One Belt, One Road, el de la nueva ruta de la seda, como se le dice comúnmente, que por ejemplo la ruta por Ucrania es importante, que la ruta por Medio Oriente es importante, por Asia Central, y que si lo conveniente para China y desarrollar esos proyectos es la paz y estabilidad, lo contrario justamente... lo que impide que esos proyectos prosperen es la conflictividad.
Pero eso no sería la estrategia de Trump. Eso no a priori,
digamos. Bueno, pero ahí está el tema, digamos. Lo que vimos hasta ahora era parte de una estrategia de Estados Unidos y Trump estaría yendo en contra de eso. Porque cree que lo más conveniente es otra cosa, que es cerrarse y aislarse sobre sí mismo para fortalecer su aparato industrial, desentendiéndose de lo que está pasando en el resto del mundo.
O disputarle a China en otro terreno, en el terreno comercial, en el terreno de la competencia económica, que es lo que él dio a entender, ¿no? Digo, en los discursos de campaña.
Sí, bueno, a ver. No también hay gente que dice que bueno, un nuevo mandato de Trump no es una locura, considerando, bueno, viene a arreglar las cuentas, porque las cuentas externas de Estados Unidos están muy desarregladas, viene a ordenar las cuentas, tiene 4 años y después no se puede volver a postular. Sí, puede ser, no soy un experto, no somos expertos en materia financiera o macroeconómica, como decir, las cuentas de Estados Unidos están desarregladas, es la primera potencia mundial, ¿qué tan desarregladas están? Considerando el poderío que detenta en todos los niveles, diplomático, Dale. Militar, económico también, porque más allá de la desdolarización también sigue teniendo un poderío económico financiero abrumador. Decir las cuentas están desarregladas, bueno, no sé, puede ser. Pero sin embargo, digamos, también podría ser justamente, que responde quizás a un interés mayor, es decir, que bueno, estos proyectos que tiene China no se puedan desarrollar porque son fundamentales en la disputa que llevan adelante Estados Unidos y China. Y ahí entonces lo podemos ligar también con lo que sucede en Siria, ¿no? Porque vemos, primero estalla la guerra en Gaza, de Gaza se muda a Líbano, no es que haya terminado en Gaza, pero aparece como el Líbano Hezbollah, alto el fuego, estalla en Siria, que reaparecen rebeldes al gobierno sirio, ex ISIS o nuevamente ISIS, ¿no? Toda una mezcolanza de, sí, de todos enfrentados al gobierno de Al-Assad. Que, a ver, como escribiste hace poco, igual, no es que reactivan un conflicto, porque nunca hubo paz total en Siria.
No.
Siempre en algún lado había un conflicto, con lo cual, más que reactivarlo, es como, bueno, escaló. Escaló y volvió a niveles de conflictividad fuerte como veíamos quizás hace 10 años.
Sí, tal cual.
¿No? Vendría a ser eso. Y bueno, Siria justamente es un lugar donde tienen un pie absolutamente... Primero, todas las grandes potencias, o dos de las tres primeras, vamos a decir.
Sí.
Estados Unidos, Rusia, y China también intentó jugar un poquito ahí. Pero después, obviamente, está Irán, está Turquía... Vamos, no falta nadie.
Está Hezbollah libanés.
Está Hezbollah también. Digamos, comen todos en esa mesa.
Bien, sí, en el caso de Siria, a ver, para cerrar el tema Ucrania, bueno, veremos hacia dónde va el conflicto. Probablemente una de las estrategias sea ganar terreno para negociar mejor. Otra quizás sea sostener la guerra para perjudicar a China, mantener la misma estrategia. Veremos, lo que sí, me parece que ahí sí coincidimos, no hay tantas posibilidades de que se desate una guerra nuclear como se avisoró desde algunos medios o desde algunas voces. Estamos ante un peligro concreto de una guerra nuclear. A mí no me parece, por lo menos.
A ver, si está ya una guerra nuclear, básicamente es la muerte de la humanidad. Nadie va a poder reclamarnos que nos equivocamos, así que tranquilo.
Bien, perfecto, perfecto. Pasamos entonces al segundo escenario que tenemos para el episodio de hoy. Que bueno, ¿cómo comenzar, ¿no? Hablar de Siria y lo que ha sucedido en las últimas horas, los últimos días. Una ofensiva que parecía ser una ofensiva más de los tres grupos insurgentes que estaban nucleados en la provincia de Idlib, lindante con Turquía. Digo, habían capturado la ciudad de Alepo, no era la primera vez que pasaba. De hecho, Alepo fue una de las grandes pérdidas del gobierno, ex gobierno ya, sirio. Me refiero al que presidía Bashar al-Assad, bueno, cuyo paradero es oficialmente desconocido. Lo más probable es que esté en Rusia, pero no se sabe ni en dónde, ni si en Moscú o en otra ciudad, o a dónde se exilió. Lo más probable, como digo, es que esté en Rusia, pero más allá de eso, parecía ser una contraofensiva, como tantas otras, en lo que era una reactivación de la guerra en Siria. Eso sí, como hemos dicho también por escrito desde algunos de los canales que tenemos en Geopolítica en Acción, la guerra en Siria nunca terminó, no hubo un solo día de paz desde marzo de 2011 hasta la actualidad en ese país. Lo que sí era llamativo, que estos grupos que parecían casi derrotados, nunca del todo, pero casi, bueno, habían capturado la segunda ciudad más importante de Siria, que es Alepo. En 12 días capturaron Damasco y derrocaron al gobierno. Lo que no pudieron hacer desde el 2011 hasta la actualidad lo hicieron en 12 días, en 12 días. Es que incluso lo parece, Matías, el título para una película, ¿no? 12 días, como ya existe esta de Cuba, de la crisis de los misiles.
Sí.
No sé cómo lo verás vos, pero a mí, por lo menos, no sé si que caiga al-Assad no me parece, vaya al-Assad, no me parece sorprendente en sí. Lo que sí me parece sorprendente es el tiempo, la velocidad con la que termina derrumbándose el gobierno sirio, que se sostuvo frente a la caída de todos los otros países árabes, de los gobiernos de todos los otros países árabes, que eran, bueno, la Libia, Gaddafi es el ejemplo gráfico, pero también había pasado en Egipto, había pasado en el norte, en otros países del norte de África, hubo crisis en el Golfo Pérsico durante la llamada Primavera Árabe del 2011. El único gobierno que salió, no indemne, pero que se sostuvo, fue el de al-Assad. Se sostuvo 14 años y ahora cae prácticamente en nada, como en segundos si se lo compara con ese periodo de tiempo.
Sí, bueno, podríamos remitirnos a Maquiavelo ahí, ¿no? Y decir, llamar la atención sobre lo que él dice respecto de los peligros de depender de fuerzas extranjeras, ¿no?
Totalmente.
Cuando te sueltan la mano y bueno, estás fuera.
Caes.
Pero al margen de eso, sí, yo creo que hay dos analogías interesantes para ver. Una, respecto del 7 de octubre del año pasado, ¿no? Como otra vez una llamativa falla, ¿no?, de servicios de inteligencia, de los más sofisticados del mundo. En ese caso fue el israelí y el estadounidense, en este caso podemos hablar del ruso, pero digamos, una Rusia que tiene tropas en el terreno, que controla la base naval de Tartu, que tiene la base aérea en Latakia, pero de nuevo, es importante esto, sus tropas están en el terreno y se les pierde llamativamente, ¿no?, este avance fulgurante de las tropas rebeldes. Y el otro, te diría, la otra gran analogía también es la rapidez en su momento con la que cayó Afganistán. Digamos, y no es menor mencionar Afganistán, porque podríamos decir que es justamente donde empezó todo este proceso allá por el 2001, ¿no?, después del atentado a las Torres Gemelas y la invasión estadounidense, porque ahora todos los ojos están en Siria. De acá a poco tiempo, creo yo, van a dejar de estar en Siria.
Seguro.
Eso no quiere decir que no haya que mirar lo que sigue de acá en adelante, porque bueno, se abren muchos caminos. Pero digamos, esto forma parte de un proceso muchísimo más largo, ¿no?, que ya tiene más de un par de décadas, y que para mí es desde ahí, haciendo un rápido resumen, es donde hay que empezar, ¿no? Porque tenemos la invasión en Afganistán en 2001, Afganistán que no es un país árabe, pero lo podríamos incluir dentro de lo que es el Gran Medio Oriente.
Claro.
A los 2 años tenemos la invasión en Irak. Y pensemos, porque Al-Assad es quizás el último de estos líderes que cae, que independientemente de todos los cuestionamientos morales que se puedan hacer, probablemente ciertos respecto de Al-Assad, como en su momento de Gaddafi, como en su momento de Saddam Hussein. Hay que entender también cómo se conforman estos países, digamos, Irak, Libia, Siria, y tantos otros de la región del Medio Oriente, ¿no? Pero con estas fronteras artificiales, trazados hacia adentro, que nuclean un montón de grupos que se detestan entre sí, ¿no?, que tienen un apego o una tendencia fuertemente tribalista, en donde grupos separados por 100 kilómetros son enemigos centenarios o milenarios, y que han quedado de repente dentro de las fronteras de un mismo estado, y el único atisbo de estabilidad que han logrado en los últimos 50, 60, 70 años países como Irak, Siria o Libia ha sido justamente con ese tipo de liderazgo, que puede ser simplemente repulsivo y detestable, sí, pero un tipo de liderazgo que al menos brinda cierta estabilidad en el país, ¿no? Es eso. Y uno por uno fueron cayendo. Entonces, y ese no es un tema menor, fueron cayendo, los fueron sacando, ¿no? Y ahí entonces uno podría decir, no estamos en un proceso en el que, bueno, hoy es Siria y Assad, no, pero que ya lleva varios años, como hemos mencionado, de reconfiguración del mapa del Medio Oriente, que es lo que está detrás. Y en parte lo que está detrás, que tiene una cuestión fundamental que nosotros siempre mencionamos y que para mí siempre hay que mencionar, que es, en este caso, lo que es ya un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, ¿no? Un enfrentamiento geopolítico que condiciona lo que sucede en diversas partes del globo, Medio Oriente quizás siendo uno de los escenarios más calientes hoy por hoy, justamente, de este enfrentamiento.
Sí, bueno, abriste varias puertas con lo que estabas contando, con lo que estabas mencionando. En primera instancia, la analogía que hacías con el 7 de octubre, sin dudas habrá que al menos preguntarse, porque en este tipo de análisis las certezas son muy difíciles, tener certeza sin acceso, qué sé yo, a fuentes de inteligencia, ese tipo de cosas que por supuesto ninguno de nosotros tiene, es muy difícil decir, bueno, sucedió esto. Ahora, en función de los hechos, uno puede por lo menos asignarle cierto grado de probabilidad a algunas cuestiones. En primera instancia, sin duda, esto que vos mencionabas, bueno, ¿cómo los rusos, el ejército ruso, la Fuerza Aérea rusa, no es una de las... Porque no es que solo está el ejército, solo está la Fuerza Aérea, están las tres fuerzas rusas en Siria. Está la Marina en Tartus, está la Fuerza Aérea en Latakia, y está el ejército en varios puntos de Siria. Damasco era uno de ellos. No era raro ver a las tropas rusas caminando por Damasco. O sea, era un escenario común. ver a los tanques rusos circulando por las autopistas de Siria. O sea, entonces es más llamativo, diría que incluso más llamativo que lo del 7 de octubre, porque el 7 de octubre tenés el servicio de inteligencia israelí, que por supuesto es célebre por su capacidad, uh-huh. Fallando en lo del 7 de octubre, como decía, pero aparte, la CIA, Estados Unidos, no está oficialmente o con tanta presencia física en el terreno como la tiene Rusia en Siria. Bueno, ¿cómo pasó que no hayan podido detectar una contraofensiva de este tamaño? Porque que terminó volteando un gobierno en 12 días. En 12 días. Y aparte, hay una cuestión central, que fue un movimiento envolvente. O sea, Alepo y Damasco no están cerca entre sí. Esto por ahí se escapa, no es un detalle menor. Alepo y Damasco están a... No quiero jugármela con una cifra certera, pero están a por lo menos 450 kilómetros. O sea, para Siria es mucho. Para un país del tamaño de Siria es mucho. Bueno, llegaron de Alepo a Damasco casi sin resistencia. Y del otro lado, en Dara, que queda muy cerca de Jordania, hicieron lo mismo. Fue un movimiento de pinza coordinado que, bueno, al que Rusia no pudo responder. Bueno, es llamativo, cuanto menos eso.
Sí, es llamativo que, por más bien armado que pueda llegar a estar esta coalición de rebeldes de ex Al-Qaeda, ex ISIS.
Sí, hay una mezcolanza de todo tipo.
Una mezcolanza interesante. Que ni Irán, porque el otro gran jugador es Irán, que ni Irán ni Rusia hayan ni siquiera decidido hacerle frente. Pareció más tender la alfombra roja,
tal cual,
¿no? Camino directo a Damasco, que pelear, ¿no?, para resistir y sostener a un aliado. Me parece que, bueno, a Assad lo han entregado y que puede formar parte de todo un complejo sistema de negociaciones en el cual, por supuesto que, porque se menciona mucho Turquía, se menciona sí. mucho a Israel, que uno puede decir efectivamente que han salido ganando de esta situación o parecieran haber ganado algo en esta situación, sobre todo territorio que le sirve como amortiguación, ¿viste? Pensando sobre todo en términos de defensa.
Sí.
Pero bueno, creo que también es un error poner la lupa ahí, ¿no? Porque son actores menores. Uno tiene que pensar y partir del todo de lo que es quizás la gran disputa que hay en Medio Oriente, que es entre China y Estados Unidos. Nosotros somos un tanto repetitivos respecto a eso, pero con una intención, efectivamente. Porque nosotros, planteamos dos cosas. Una, por supuesto, está la cuestión energética, ¿no? El gas y el petróleo de Medio Oriente. Pero en el otro, que Medio Oriente, pues uno piensa, ya desde el vamos, ¿por qué Medio Oriente? Bueno, eso desde una perspectiva europea, está Medio Oriente y el Lejano Oriente. Todo eso conforma Eurasia.
Tal cual.
Eurasia es lo que, digamos, el proceso que se estaba desarrollando, o la consolidación de Eurasia, es el proyecto que se estaba desarrollando a partir del acercamiento que había entre China, que había entre Europa, y que tiene en Medio Oriente un punto central, ¿no? Porque por ahí pasan justamente muchas de las rutas, ya sea a través de terrestres o marítimas, que unen los dos extremos.
Exacto.
Entonces, si alguien tuviera el deseo de cortar ese proceso, de evitar que China y que Europa se unan, es quizás ahí uno de los principales focos en los que tiene que prestar atención. Porque además, vamos a decir, hay un montón de cuestiones internas, por supuesto. O sea, el Medio Oriente está atravesado por un sinfín de capas, de niveles, de problemas internos, ya sea religiosos, ya sea, hasta podemos decir, hay divisiones geográficas que directamente están peleadas con la historia.
Totalmente.
Lo que ha sido la historia del Medio Oriente desde miles de años de antigüedad hasta acá.
Sí, seguro.
Entonces, la verdad que actuar sobre esas líneas de fractura, para quien quiere generar un conflicto en Medio Oriente, no es tan difícil. ¿Y por qué es tan importante Medio Oriente? Bueno, la paz y la estabilidad del Medio Oriente son necesarios para que se produzcan todos esos proyectos del estilo de la nueva franja y la ruta, digamos, la nueva ruta de la seda, que requieren estabilidad, requieren paz, porque son multimillonarios, porque requieren proyectos de infraestructura, construcción de rutas, de ferrocarriles, de puertos, que eso en un escenario de conflicto no va a suceder. Digamos, y nosotros podemos pensar, o bien que es casualidad, que justo en una de las rutas principales que China necesita para consolidar su proyecto, estén sucediendo un sinfín de conflictos atrás de otro, o bien podemos entonces empezar a pensar que acá ya las casualidades se extinguieron hace tiempo.
Sí, aparte no es ningún secreto, no sé, después habrá que interiorizarse, que no, tampoco creo que sea tan importante en las facciones que componen este grupo de rebeldes que terminó tomando el gobierno en Damasco, pero no es ningún secreto que al que alguna vez se llamó Ejército Sirio Libre, este que ya instaló una nueva bandera nacional incluso, era sostenido por Estados Unidos, pero públicamente era sostenido por Estados Unidos, que sí, alguna también vez tuvo alguna mención especial para decir, bueno, nosotros no queremos tampoco, esto lo digo, lo dijeron de manera oficial, por supuesto que las intenciones y las acciones quizás vayan por otro lado, no queremos sostener nada vinculado a Al-Qaeda o al terrorismo islámico. Bueno, el que tomó el gobierno en Siria, el que nombraron primer ministro, es claramente un islamista, proviene del radicalismo islámico. Entonces,
bueno, y en su momento, incluso cuando hace 10 años, cuando se estaba desarrollando la guerra en Siria, podríamos decir los inicios de la guerra en Siria, justamente Biden era el vicepresidente.
Exacto.
Y le preguntaron en su momento, bueno, ¿qué está pasando? Que vemos que algunos de los grupos terroristas que están peleando
en Siria no son tan democráticos.
Claro, no. Están peleando con armamento nuestro. Dice, bueno, lo que pasa es que, dice Biden, ¿no? Esto es una declaración pública. Los turcos, los saudíes y los emiratos tienen tantas ganas de sacar a Assad que todas las armas y las plata que nos compran a nosotros se las terminan dando a esos grupos. Y bueno, ¿qué podemos hacer sobre eso?
Nada.
Una declaración absolutamente cínica, pero más allá de eso, sí, por supuesto que estaban atrás. De hecho, fue muy famoso también, y creo que no se recuerda tanto lo que como se debería recordar, pero en su momento, alrededor del 13, 14, 15, me parece, por ahí, que se da una gran filtración masiva de datos.
Sí.
Entre ellos, muchos mails que había enviado o que había recibido Hillary Clinton cuando era la secretaria de Estado.
Totalmente, es verdad.
Porque acá, claro, además de Biden, que era el vicepresidente de Obama, también estaba Hillary Clinton, que fue candidata a presidenta.
Era secretaria de Estado,
que, ¿no?, era la secretaria de Estado, claro. Y uno de los mails que recibe ella, si mal no recuerdo, no sé si no es de Anthony Blinken o de Jake Sullivan, o sea, el actual secretario de Estado, sí, o el actual asesor de Seguridad Nacional, pido disculpas, la verdad no recuerdo cuál de los dos, pero que le escribe un mail en el que le dice, AQ está de nuestro lado en Siria. AQ siendo Al-Qaeda.
Claramente.
Es decir, Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria. Entonces, no cabe ninguna duda que había una decidida intervención para remover a Al-Assad del poder. Y uno dice, bueno, no era la primera vez que se hacía.
No, digamos, por supuesto.
Uno ve Irak, ve Gaddafi, es un manual ya que existe.
Por supuesto.
Al respecto. Y además uno también ve sobre ganadores, perdedores, consecuencias que tiene cada una de estas actividades. Y en definitiva, todas siguen un patrón. Y es interesante, nosotros siempre debatimos, bueno, creo que estamos de acuerdo, con lo cual no es tanto un debate como una charla sobre respecto a Afganistán, ¿no? Porque en Afganistán es muy fuerte la creencia, creo que nuestra posición es minoritaria, de que, bueno, Estados Unidos se fue corriendo.
Claro, vos hacías referencia a eso, porque cuando dijiste lo que pasó en Afganistán te referías cuando se fueron durante la presidencia Biden, porque si no, que no se confunda con el 2001, digo.
No. La analogía principal era, claro, que Afganistán cayó muy rápido.
Claro.
Y ahora también Al-Assad cae muy rápido. Es decir, bueno, el modus operandi parece más o menos similar.
Sí.
Porque quienes tomaron el poder en Afganistán en su momento fueron los talibanes, que muchos habían tenido históricas relaciones con Estados Unidos. Pero, digamos, además de eso, porque ya nadie habla de Afganistán, pero en Afganistán la situación no es que llegaron los talibanes y es todo paz y amor, porque ahora todos se preguntan sobre el nuevo líder sirio, sobre, no, ¿Será que dejó de ser un terrorista y ahora es un moderado? Es decir, en Afganistán tenés un atentado terrorista atrás de otro, porque están los talibanes al poder, pero también tenés un... Ellos, de alguna manera u otra, siguen relacionados con un sinfín de agrupaciones que cometen actos terroristas. Por ejemplo, la más conocida de todas quizás es la región del Baluchistán, que comprende parte de Afganistán, parte de Pakistán. Y, oh casualidad, ahí en esa zona de Pakistán, que es en el sur de Pakistán, de que parte de Baluchistán, se llevan adelante un montón de proyectos chinos. Hay un atentado atrás de otro y toda la semana mueren uno o dos chinos que eran contratistas, que están ahí haciendo el puerto. Y se está desde el puerto de Gwadar, en el sur de Pakistán, hacia el norte, están construyendo el oleoducto. Es decir, bueno, justo ahí están operando estos tipos. Y vos decís, bueno, se fueron los estadounidenses, así de buenas a primeras, y dejaron todo el armamento, dejaron...
sí, no, insólito.
Todo el equipamiento militar que ellos tuvieron, tenían en 20 años de ocupación en la región, se tuvieron que ir tan rápido que les dejaron todos a los talibanes, que ahora eso se distribuye entre grupos terroristas que terminan actuando en Pakistán, luchando contra los contratistas chinos, atacando a los contratistas chinos que están construyendo oleoductos, puertos. ¡Ah, qué casualidad! Es decir, podemos pensar que es casualidad. También podemos decir, bueno, acá hay un plan.
Por supuesto.
Esto está pensado. Es decir, hacen de Afganistán un foco de inestabilidad, básicamente. Digamos, y uno tiene que preguntarse, ¿y en Siria no están pensando lo mismo? Porque una de las discusiones que estamos viendo en los medios de comunicación es, no recuerdo el nombre del nuevo líder de la agrupación esta, HTS, Al-Julani, me parece.
Una cosa puede así. Ser.
¿Será, olvidó su pasado terrorista? ¿No? ¿Vendrá a construir una era de paz y estabilidad en Siria? Mirá, nosotros no tenemos la información que de lo que se habla a puertas cerradas entre los que toman las decisiones. Así que yo no descartaría nada.
No, obvio.
Lo impensable puede suceder.
Sí.
Ahora, no es a donde yo apostaría y pondría mi dinero.
No.
Mirá, más bien todo lo contrario.
Aparte,
quizás sea una fuente de inestabilidad Siria de acá en adelante. Por supuesto, se va a dejar de hablar en los medios de comunicación de Siria y nadie va a saber qué pasa ahí. Pero no creo que sea fuente de estabilidad y de paz y prosperidad para la región, sino todo lo contrario.
No, es más, en las últimas horas, y ya para proyectar un poco lo que va a suceder, tenemos en resumen un Estados Unidos que probablemente haya propiciado esta escalada en Siria, o evidentemente algunos de los grupos que en algún momento le respondieron terminaron ocupando el poder en Damasco, generando un nuevo foco de inestabilidad en una zona muy sensible para los intereses fundamentalmente económicos, pero estratégicos también, de China. Eso es el gran resumen, a lo que, sumando a un escenario de mayor inestabilidad macro, que incluye a Israel, a Líbano, la Franja de Gaza, Cisjordania mismo, y veremos hasta dónde llega, hasta dónde se extiende. Irán, por supuesto, con las últimas situaciones que vivió Irán, ahora con un cambio de gobierno, bueno, pero es como una zona que está a nivel macro convulsionada por distintas circunstancias, y por ahí una deja de ser noticia, un lugar particular deja de ser noticia para que pase a ser otro, sin contar todos los actores que están en Siria, regionales y mundiales, ¿no? O sea, Rusia está en Siria, Turquía está en Siria, Israel está en Siria, los grupos armados que toman el poder están en Siria, tenemos, no sabemos qué pasó con el Hezbollah, y a esto hay que sumarle que aparecen en las últimas horas noticias de una contra, insólito también, una contrainsurrección. O sea, de los que quedaron que apoyan al Assad. Entonces, y el hermano de al-Assad haciendo declaraciones de que van a volver al poder. O sea, es muy poco probable, diría yo, ahí sí me arriesgo un poquito, que haya una situación de estabilidad, por lo menos a corto plazo en Siria. No lo veo atravesado por cuestiones culturales y también por los intereses, por supuesto, de las grandes potencias en que así no sea. Y cierro con esto. Estados Unidos no parece estar muy interesado en la estabilidad de la región, y Rusia no ha hecho mucho para colaborar en la estabilidad de la región tampoco. Entonces, porque la guerra que al-Assad no termina ganando y la provincia de Idlib que no termina conquistando, no lo termina haciendo, ¿por qué? Porque Rusia nunca le terminó de dar el apoyo para que conquiste esa provincia, para que termine con los grupos rebeldes, que casualmente es desde allí de donde surgió esta contraofensiva que termina echando por tierra al gobierno de Bashar al-Assad.
Tal cual. Bueno, otro de los grupos que estaban combatiendo en Siria eran de repente estos grupos uigures que ahora salieron declarando que en realidad lo único que querían era experiencia de combate ahora para volver a China y levantar en Xinjiang a los uigures, ¿no? Es decir, no lo descartaría en absoluto que pase. Lo que me sorprende es que sea tan a viva voz.
Claro.
¿No? Uno diría...
Que
lo harían con un poquito más de perfil bajo. Al margen de eso, es que probablemente hubiese un sinfín de grupos en Siria que su única... lo único que tengan en común sea que odiaban a al-Assad, ¿no? Son tan disímiles entre sí.
Eso no es un proyecto.
No, por supuesto. Sin al-Assad ahora, son ellos entonces los que tienen que gobernar y tienen que ponerse de acuerdo. Es muy difícil que eso suceda. Es muy difícil que eso suceda. Y más, como dijiste, con tantos intereses extranjeros en la región. Están todas las potencias metidas y todas tienen algún interés ahí. Entonces van a también a, ¿cómo decirlo?, meter sus garras en esa disputa.
Sí, sin duda.
Entonces, la verdad que no es esperanzadora la agenda que se abre ahora en Siria. Y, a ver, uno tiene que pensar esto también. Pues, a ver, nosotros, tanto que mencionamos la cuestión... Medio Oriente como tal no es tan importante para Estados Unidos. No necesita petróleo de ahí y sus rutas comerciales no pasan por ahí. Sin embargo, esa región es clave para sus principales adversarios. Entonces, no puede ni es probable que suceda que se vaya a desinteresar de lo que pasa ahí. ¿No? Es a veces tan simple como eso. Digamos, es una región clave en la proyección de poder de sus principales adversarios o de su principal adversario.
Principal adversario, y con esto vamos concluyendo el...
Que no es Rusia, perdón, porque exacto. Algunos todavía piensan que los estadounidenses y los rusos son enemigos. No son enemigos. Ocasionalmente lo pueden llegar a ser en alguna cuestión particular. Existencialmente no son enemigos, comparten muchos de los intereses.
Tal cual. Justo a eso iba.
Estoy hablando de China. Es más, te diría que antes que los rusos... son más adversarios o enemigos de los estadounidenses los propios europeos.
Sin duda.
Aunque esto suene raro porque comparten la OTAN, ¿no? Y una cuestión que más que confunde que lo que aclara. No, pero, por supuesto, no estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China.
Claro. Justamente, vos hablabas de que esas regiones son vitales para... No para Estados Unidos, en términos económicos, por ejemplo, porque no lo necesita, no necesita la energía, etcétera, etcétera. Pero sí, son vitales para China, por ejemplo.
Y Europa, por supuesto,
y para Europa.
China fundamentalmente. Sí.
Claro, pero lo que uno no nota es que China esté dispuesta a defender sus intereses en la región, por lo menos de manera directa, ni siquiera, y vale a la aclaración, al-Assad, a uno de los pocos países que fue desde en el breve tiempo que tuvo de no estar proscripto, digamos, en el mundo, fue a China. A China a negociar la reconstrucción de Siria, financiamiento para la reconstrucción de Siria. Bueno, al-Assad cayó y China no hizo nada. Y claramente lo apoyó de manera discursiva muchísimas veces, lo recibió Xi Jinping al-Assad. Entonces, cada vez que uno de los gobiernos, este es el ejemplo más cercano que tenemos, cada vez que uno de los gobiernos o de los aliados o de los protegidos aparentes de China cae, China no hace nada para evitarlo. Más que lo discursivo, esperamos que haya paz, estabilidad en el mundo...
Bueno, ese es un tema y...
¿No le resta credibilidad a China esto?
Por supuesto. A ver, uno cuando se habla de unipolaridad, multipolaridad o bipolaridad, ¿no? Como, ¿cuántos grandes poderes hay en el mundo hoy? Bueno, esa es una de las cuestiones fundamentales por las cuales no se puede mantener que hay o bipolaridad o multipolaridad, es decir, que hay más de uno. Porque nadie está en condiciones de hacer lo que hace Estados Unidos. A ver, lo de China y Assad, o también lo podríamos podríamos mencionar la cuestión de Gaddafi, que en su momento también tenía China tenía proyecciones enormes respecto del petróleo de Libia, hasta antes de la caída de Gaddafi. Había puesto miles y miles y miles de millones de dólares, cae Gaddafi y todo lo que hace China es sostener un comunicado de que espera que el nuevo gobierno libio,
idéntico,
que al día de hoy no existe, porque Libia está partido en mil pedazos, que el nuevo gobierno libio respete los contratos firmados.
Claro, es, no. Idéntico a esto.
Sí, bueno, pero hasta te diría lo mismo que le pasó a Maduro. Y esto quizás pueda generar ahí un enojo en alguna de las personas que nos están escuchando. Más allá de todo lo que pueda decirse de Maduro, hay un giro muy marcado en la política de Venezuela de venderle el 90% de su petróleo a Estados Unidos a, por las razones que sea, empezar a venderle cada vez más a China, que puso 60 mil millones de dólares. Y cuando se generan los grandes problemas, los grandes levantamientos contra Maduro ahí en el 13, el 14, en el 15, China no movió un pelo.
Tal cual.
Es más, prefirió dar por perdidos los 60, 70 mil millones de dólares que había puesto antes que tratar de sostener al gobierno de Maduro. Es decir, bueno, que haga lo que pueda. Maduro ha sobrevivido hasta hoy, sigue en el poder en Venezuela. Podría haber caído tranquilamente. Que lo que le preocupaba a China eran sus inversiones, no en tanto aliado. Entonces, bueno, sí, hay una tendencia efectivamente. O sea, no. Por más que igual, por ejemplo, en África, China ha creado toda una serie de empresas privadas, militares, privadas, una forma de decir, pero militares, que contratan personal justamente para custodiar alguna de las inversiones que tiene China. Lo ha hecho en Sudán, por ejemplo.
Sí.
De hecho, tiene proyectada la construcción de una, no me acuerdo si es ferrocarril o una autopista entre Chad y por Sudán, el puerto de Sudán. Y bueno, entonces tiene ahí un esquema que podríamos decir de seguridad, porque además de tener la base naval en Djibouti, tiene proyectada aún ahí en Sudán y en. Pero, digamos, no tiene una fuerte presencia militar. No entra con soldados a defender a sus aliados ni a sus inversiones.
Ni mucho menos.
¿No? Está ahí como a mitad de camino. Ni se desentiende por completo. Ni tiene una presencia que uno diga, bueno, China está poniendo las armas y la sangre.
Tal cual.
Entonces, sí, hay definitivamente ahí hay, digamos, desde el punto de vista chino, te diría un peligro. Quizás están apostando demasiado al tiempo, ¿no? Casi como esta dicotomía.
Sí, la filosofía china. Que...
La dicotomía entre la sangre y el tiempo, prefieren el tiempo. Bueno, no lo sé. Si es la estrategia adecuada. Lo veremos porque hay otros que están apostando a la sangre para evitar que China crezca. Que China crezca, exactamente.
Tal cual. Llegado el final de este episodio en el que hemos analizado la coyuntura que nos deja en dos de los principales escenarios, Ucrania y Siria, a nivel internacional. Les recordamos que nos sigan en Instagram, @geopoliticaenacción. Se vienen algunas cositas más, quizás en el futuro no tan lejano. Nos esperamos en nuestro próximo episodio de Geopolítica en Acción en su versión podcast. Hasta la próxima.